No sé si mi presentación, ahí está. Bueno, vamos a torturarlos otro día más, otro domingo, para que sean muy felices. El domingo pasado, retomando lo que veíamos, en relación a lo que es un mayordomo y la función que realiza el mayordomo, que es precisamente la acción de administrar o de cuidar todos los bienes. La gran diferencia es que estos bienes son designados por Dios. En consecuencia, como son designados por Dios, debemos tener todavía mayor diligencia al respecto de lo que hacemos con ellos. ¿Le pueden dar la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Bueno, veíamos el domingo pasado cuáles son las características de un buen mayordomo. La primera era administrarlo poco con la misma destreza que administrarlo mucho. Un buen administrador es fiel y leal, es prudente y evalúa las inversiones que hará. Valora lo que se ha puesto en sus manos como si fuera propio y es diligente en lo que hace. Estas eran las características y las revisamos el domingo pasado a detalle, un poco más a detalle. ¿Pueden pasar la siguiente diapositiva? Lo siguiente que vimos son las funciones, pero no de cualquier mayordomo, sino las funciones de un mayordomo de Dios. Las funciones que va a realizar un mayordomo de Dios es que él va a administrar bienes que le pertenecen a Dios. Todos los bienes que tenemos, nuestro auto, nuestra casa, dinero, todo eso proviene de Dios y nos los ha puesto para que nosotros podamos administrarlos. ¿Qué otra función va a realizar el mayordomo? Va a trabajar para beneficio propio. Entonces, todo lo que reciba, yo me lo voy a quedar, no lo voy a compartir con nadie. No. Todos los recursos deben ser designados o con el objetivo de cumplir el propósito de Dios. Y el último punto era rendir cuentas exitosas de su mayordomía. No solamente es lo que pasa mucho con los programas de gobierno, es muy común que se asignan buenos programas de gobierno, apoyo al campo, apoyo a los alumnos, apoyo a los ancianos, y los programas son buenos. El inconveniente es que muchas veces esos programas no son evaluados, es decir, se lanzan los programas, pero no hay una forma de verificar que se esté cumpliendo ese programa. Sin embargo, para los recursos que Dios nos da, sí, dice que vamos a rendir cuentas, no cualquier cuenta. Deben ser cuentas exitosas. Es decir, sí tengo una responsabilidad sobre los recursos que Dios me da. La siguiente, por favor. Y yo puse que en realidad la honradez debe ser el fundamento sobre todos esos recursos. ¿Por qué para mí o por qué considero como importante o como fundamento la honradez? Yo lo considero porque administramos lo que no es nuestro. A veces se nos olvida y como que se va quedando una parte. Entonces, debemos ser muy honrados para poder distinguir que eso que administramos no es nuestro. Porque además a través de la honradez ganamos la confianza de los que nos rodean o a quienes prestamos nuestros servicios. He tenido la oportunidad, además de ser docente en la escuela, de participar en la administración de la misma. Y afortunadamente me invitaron a participar en el área de recursos. Yo era jefa del área de recursos financieros en la escuela. Yo tenía la autoridad para hacer transferencias, para manejar los recursos que nos eran otorgados en la escuela. Y en realidad es uno de los puestos más estratégicos y que tienen mucha responsabilidad. No cualquier persona está ahí. La verdad es que yo andaba distraída y me dijeron, levante la mano quien quiera un fin de semana, y yo levanté la mano y que me mandan. Porque para mí no había fines de semana, no había vacaciones, no tenía un horario, no tenía días festivos. Era una gran responsabilidad, pero manejar los recursos también. Me acuerdo de una maestra que es cristiana que una vez me dijo, que no había mejores manos en las que se podían depositar más que en los de una hija de Dios. Y efectivamente, afortunadamente entregamos el cargo y no tuvimos ninguna complicación, y doy gracias a Dios porque la experiencia y lo que aprendí fue muchísimo. Otra de las razones por qué la honradez es fundamento, porque administra siempre con integridad. Es una característica que debemos tener, ser íntegros, es decir, lo que yo digo es lo que soy. Leí una historia muy simpática al respecto de la integridad. Decía que acudió una pareja a una tienda y compraron un bien. Cuando salen y van a un restaurante, encuentran al revisar que les dieron dinero de más. Entonces la persona, honradamente, regresa para devolver lo que les dieron de más. Cuando llega con el supervisor, con la dependiente, y le dice que les devolvieron dinero de más, la dependiente le dice que le va a hablar al supervisor para que esté enterado. Llega el supervisor y le comenta que esos actos no son muy comunes, que si sería posible que lo publicaran. Y entonces la pareja dice que no, y le pregunta el supervisor que por qué no. Y le dice la persona que la mujer con la que va no es su esposa. Entonces demostró ser honrado, pero no íntegro. Ambas cosas debemos serlas, tanto honrado como íntegro. ¿Por qué además debemos ser, por qué lo considero como fundamento? Porque administra intencionalmente para producir. El intencionalmente no implica que yo me voy a acostar y voy a ver que las cosas sucedan. No, tengo que levantarme y tengo que hacer un esfuerzo para que haya un fruto. Y no cualquier fruto, un buen fruto. Pero por sobre todas las cosas, lo más importante es que la honradez tiene que ver con que administramos tomando en consideración que los recursos son de Dios. Voy a compartirles una historia que Vic el domingo pasado ya no me dejó. ¿Dónde anda? Ya se fue. Hola, Vic. Dice, cierto día salieron a pasear juntas por un lugar donde se celebraba una hermosa fiesta, la ciencia, la fortuna, la resignación y la honradez. En el camino dijo la ciencia, amigas, ¿cómo puede darse el caso de que nos perdamos unas de otras en la fiesta? Es bueno convenir el lugar donde podamos encontrarnos de nuevo. A mí podéis encontrarme en la biblioteca de aquel sabio médico, el doctor Raúl, que como sabéis es uno de mis viejos y mejores amigos. La fortuna dijo, yo me iré a esperarlas en el lujoso palacio de aquel poderoso millonario. Como sabéis, siempre lo acompaño. La resignación dijo a su vez, a mí me encontraréis en la pobre y triste choza de aquel viejecito a quien con tanta frecuencia veo y quien sin exhalar jamás una queja ha vivido tantos años sufriendo los horrores de su negra suerte. Como notasen las compañeras que la honradez se mantenía callada, le preguntaron, a ti, amiga, ¿dónde te encontraremos? La honradez, bajando tristemente la frente, respondió, a mí, quien una vez me pierde, difícilmente me vuelve a encontrar. Así es, la honradez es algo que debe permanecer. Es tan fácil construir, edificar, y que en un instante todo se venga abajo. Entonces, la honradez es el eje principal sobre los recursos que vamos a ocupar. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Se acuerdan que les había dejado una tarea? Alcen la mano quien hizo su tarea. No tantos, igual que mis alumnos, igualitos. ¿Nadie hizo su tarea? Allá atrás sí, ok, ahorita voy a revisarla. Y estos dos domingos, el pasado y este, es una introducción y se va a tratar sobre los elementos más importantes que debemos considerar. Sin embargo, el siguiente domingo ya es práctico. El siguiente domingo ya vamos a ver temas sobre finanzas propiamente. Vamos a ver lo que es un presupuesto, cuáles son los elementos de un presupuesto y cuáles son las opciones que tenemos para utilizar los recursos y utilizarlos bien. Entonces, si no traen su tarea, así igual que a mis alumnos les voy a decir, tienen otra oportunidad. El siguiente domingo vamos a ocupar esa información. Pero realmente, si quieren que esto sea útil, necesitan hacerlo. Si no, digo yo, la verdad me estoy divirtiendo mucho estos domingos, pero en mi vida personal pude aplicar lo que Dios mostró y de verdad que cambió mi vida. Solo que sí tuve que hacer algunas modificaciones y de hecho hoy estoy haciendo otras porque mi situación económica cambió. Del ingreso que yo tenía se redujo a la mitad porque yo trabajaba todo el día, desde las 7 de la mañana, a veces a las 10, a veces a las 11. Cuando era fin de mes y había que entregar la información financiera, yo no tenía horario de salida. Un día salía a las 3 de la mañana. Entonces, dejé de trabajar, estoy iniciando nuevos proyectos, pero yo ya tenía contemplado que mi economía iba a disminuir. Sin embargo, se juntaron otras circunstancias y de todas formas mi presupuesto está balanceado o lo más balanceado posible. Entonces les reitero, si realmente quieren que su vida cambie, si realmente quieren que haya una modificación en sus finanzas, en su economía, sí tienen que hacer cambios. No es posible, hay un dicho por ahí, no es posible que las cosas cambien si yo permanezco igual. Es imposible. Entonces los invito, segunda y última oportunidad, siguiente domingo, ingresos. ¿Cuántos son mis ingresos? Individuales y familiares. Aunque no lo crean, a veces los hijos tienen más recursos que nosotros, no sé cómo le hacen, pero así pasa. Otra, ¿sí? Ándele, hermano Cris. De repente ahí hay unas pellizcadas. Sin embargo, deben considerar los egresos también, egresos personales y egresos familiares. Y con eso vamos a trabajar la siguiente semana, el domingo que viene. Pero sí es necesario que lo hagan. ¿Da flojera? Sí, un poco, pero también trae beneficios. Muy bien, yo consideré que las áreas en las que debemos, hay más áreas, pero las que yo consideré más importantes en las que debemos ser buenos mayordomos son las siguientes. Creo que no se alcanza a ver mucho, creo que sí quedó muy chiquito. A ver. Una de ellas es vida y cuerpo físico. ¿Lo pueden...? Sí, no importa. ¿Anterior, por favor? ¿Anterior? Bueno, vida y cuerpo físico. Después, si quieren dejarla a lo lejos, y ahorita las vamos a repasar una por una. Tiempo, familia, dinero y bienes materiales, dones y talentos, y la naturaleza. Esas son las áreas que yo consideré más importantes en las que debemos ser buenos mayordomos. Vamos a empezar con lo que se refiere a vida y cuerpo físico. Todos metan la pancita y pónganse derechos porque aquí nos van a enseñar algo. Por favor, la siguiente diapositiva. Isaac, ¿me puedes hacer favor de poner el video? Gracias. Unos compañeros de la facultad, de la prepa, tienen un grupo y me hacen llegar de vez en cuando unos videos. Y este video me pareció muy interesante. Está relacionado con lo que nosotros queremos a futuro. Muchas veces nos proyectamos y vemos que en 10 años vamos a ser muy guapos, y sí lo vamos a hacer, y con mucha experiencia. Pero observen, por favor, a ver si alcanzo a leer.
How you doing?
I'm great. How are you?
Great. Okay. Awesome. Just tell us your first name.
Solo dinos tu nombre y tu edad. ¿Mi edad verdadera?
My name is Paolo.
Me llamo Paolo, tengo 25 años.
My name is Daniela.
Me llamo Daniela y tengo 19. 24, 35, 31, 33, 29. ¿A qué edad consideras que es viejo? 40, 50.
I feel like 30 is a new 20.
Pienso so que los 30 son los nuevos 20. Así que 40 es viejo, 50.
I'd like you to show me how an old person would cross the street.
Quisiera que me enseñaras cómo camina un anciano en la calle. A los 40 o 50. ¿Qué opinan?
Show me how an old person would send a text message.
Enséñame cómo un adulto mayor envía un mensaje de texto. Eso es falso. Pura falsedad.
How might an old person do a push-up?
¿Cómo un adulto mayor haría lagartijas? Igualito que yo. Igualito.
What about jumping jacks?
¿Qué tal saltos de tijera? Ya me vi.
Okay.
Bueno.
Hang on.
Espera, hay alguien que quiero que conozcas.
Hello, I'm Birch.
Hola, soy Birch, tengo 68, Daphne, tengo 68,
D, 55,
George, 75, Parvati, tengo 70.
Nice to meet you.
We're going to give you about 2 minutes.
Les daremos unos 2 minutos.
To teach each other something that you are good at.
Para que se enseñen uno al otro lo que saben hacer.
I can teach you a jump that I do.
Okay, please.
Puedo enseñarte un salto.
And your arm goes up and your left arm goes like
this. Okay.
1, 2, 3, lift, 1, 2, 3, and bring it to your heart, and bring it to your heart, and head in, yeah. I'm going to try to get your balance.
Trata de balancearte y levantarte.
Yeah, bring your legs and your feet up.
Sí, sí puedes, claro.
It's hard, right?
Yeah.
Es difícil,
one,
¿no?
3, 5, 6, 7, so when you come out of a turn, either way, you go back to that place.
Over. Now forward, over, yeah.
Oh. Squat like this, and give me a hook. Hook, jab, cross, hook, and then we'll go like this, all right?
1, 2, 3.
Now,
ahora,
what age
¿a qué edad consideras que alguien es viejo? Probablemente 80 o 90. Él hizo todo lo que le dije.
An age that I would consider to be old.
Una edad. ¿Qué sería vieja ahora? Sería como 100 años. ¿Recuerdas lo que dijiste? Dije que 50. Pensé que era viejo. Pero ya reflexioné. ¿Puedo pegarle ahora? Esto ha cambiado mi realidad.
Clearly, there's no way she's old, you know?
¿Es obvio?
No, from today.
Que ya no es vieja.
I don't look at age.
At my age, I feel like
a esta edad me siento igual que cuando tenía 20. Vida y cuerpo físico. Desafortunadamente, no vamos a llegar a 50 con la misma disciplina, con el mismo cuerpo con el que tenemos 20. Debemos conservarlo y debemos cuidarlo. Estas personas que acabamos de ver en el video seguramente tienen una actividad física, seguramente una buena alimentación, inclusive mental. El uso de la mente evita que se vaya atrofiando y se van muriendo las neuronas. Hay estudios que demuestran que en la medida en que no las ocupamos, se van muriendo. Entonces, tengámosle amor a nuestras neuronas y ocupémosla. ¿Qué hacemos por nuestra vida y por nuestro cuerpo? ¿Qué dice la Biblia en relación a la vida y el cuerpo? Solo son algunos versículos, hay más. Consideré estos los más representativos. Dice el Salmo 30:30. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Eso es lo que hizo Jehová por nosotros. Nos dio vida. Juan 10:28, y no solamente una vida física. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie los arrebatará de mi mano. Por último, 1 Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que es todo suyo y lo pueden echar a perder y pueden dejar de hacer ejercicio? No, no es vuestro. Hay alguien. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. ¿Y cómo quieren tener cuidado del templo de Dios? En excelentes condiciones. Y no solo cuando tenga 10 o 15 o 20 o 30 o 40, algunos que ya la libramos, sino cuando tenga 70, 80. Este video de verdad a mí sí me deja mucha reflexión, porque a veces me da flojera levantarme y ponerme a hacer ejercicio. Pero yo me proyecto en unos años y de verdad yo quiero tener la capacidad de poder valerme por mí misma en algunos años y no ser responsabilidad de nadie. La siguiente diapositiva, por favor. El tiempo. El tiempo es de cada quien y me pueden decir, es que yo hago con mi tiempo lo que quiera. Correcto. Vamos a ver. Por favor, ¿puedes poner el corto de El precio del mañana? Nuestro tiempo, así lo denominamos la mayoría de nosotros, nuestro tiempo lo ocupamos en cosas muy productivas, yo lo sé. Vamos a ver un corto de una película. Se llama El precio del mañana.
Dos cafés. ¿Qué edad tienes?
28.
Yo 105. Nadie tiene que morir antes de tiempo. Si tuvieras tanto tiempo como yo,
¿qué harías con él?
No lo desperdiciaría.
Data.
2 horas.
Siempre fue 1 hora.
Ahora son 2. Subió el precio.
Tengo 1 hora y media.
Es mejor que todo.
Gracias, Isaac. Aquí la parte que a lo mejor faltaría es que ella es la mamá, obviamente no se ve la diferencia porque nadie envejece. Y en la mañana la mamá le da 1/2 hora de su tiempo para que desayune, porque todo lo tienen que pagar con tiempo, no con dinero. Cuando ella llega al autobús, suben el precio del traslado. En lugar de ser 1 hora y media, son 2 horas. Entonces ella baja y empieza a correr para que pueda ver a su hijo. A su hijo le acaban de donar como 100 millones de años. Y por un minuto no alcanzan a verse y a que él pudiera pasarle un poco de tiempo para que ella continuara viva. ¿Qué pasaría si fuera nuestra realidad? En donde lo que se comercializa es el tiempo, lo que tiene valor es el tiempo, ya no el dinero. Si eres productivo, entonces puedes tener tiempo y gracias a eso puedes vivir. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Cómo lo valoramos? En una de las frases ahí dice: ¿qué harías si este fuera tu último tiempo? ¿Qué haríamos? ¿Qué dice la Biblia en relación al tiempo? Dice Colosenses 4:5. Andad alocadamente, cada quien gaste el tiempo como quiera. Es que no traigo lentes, pero ahorita me los voy a poner. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Este tiempo nos los han dejado, ¿para qué? Para que cumplamos un propósito, el propósito que tiene Dios para con nosotros. No es mi propósito, sin embargo, recuerden que Dios es tan generoso, tan misericordioso, que aparte de cumplir sus propósitos, también me deja cumplir los míos. Vamos a hacer nada más una muestra de lo que nos ha sido concedido. ¿Me ayudas con el archivo de Excel, por favor? Gracias, Isaac. Un poco en relación al corto de la película, yo dije, bueno, vamos a hacer unas cuentas, y como Excel hace las cuentas por cada uno de nosotros, es muy fácil, nada más se introduce una fórmula, aparece ahí. Si le pueden dar el zoom un poquito más grande abajo, ahí. Ajá. Sí estaba bien, nada más en la línea de abajo, en donde está el más. ¿Qué pasó, Isaac? Ya nos están aquí diciendo que aprovechemos el tiempo. Tiene razón. Ok, si no, así está bien. Nada más hay que maximizarlo, por favor. Nada más maximizarlo. En el cuadrito que tienes ahí junto a la X. John anda jugando con mi archivo de Excel, no es Isaac. Ok, este ejemplo es más o menos un promedio de lo que nos ha sido otorgado, y yo puse unas edades aproximadas, puse a los 15 años. ¿Cuántos meses hemos tenido? 180. ¿Cuántas semanas? 720. ¿Cuántos días? 5,040. ¿Cuántas horas? 120,960. Chicos de 15 años, eso es lo que llevan invertidos. ¿Pero qué tal 20? Con 20 años tienes 240 meses, 960 semanas, 6,720 días y 161,280 horas. Vamos con alguien de 30. 30 años, ¿cuántos meses? 360. Semanas, 1,440. Días, 10,080. Y horas, 241,920. Vamos con 40. Ya nos empezamos a preocupar. Ya vi caras preocupadas por aquí. Meses, 480. Semanas, 1,920. Días, 13,440. Horas, no, ya, ¿para qué? Está bien. 322,560, los que ya tenemos 40. Y ya por último, hasta ahí quise quedarme, porque si no me iban a correr con más de 50. Pero 50 meses, 600 meses que les han sido otorgados de vida. Semanas, 2,400. Días, 16,800. Y las horas ya no las contamos, ahí le paramos. Horas, 403,200. ¿Qué opinan? ¿Dios es generoso? Sí lo es, de verdad. Todo esto nos los ha concedido. Y solo como reflexión, ¿qué hemos hecho con esa inversión? En cada una de esas horas, en cada uno de esos días, o meses, o años, ¿qué hemos hecho? Estuve buscando una historia y me la pasé en la madrugada y total que no la encontré. Entonces, voy a platicarles rápidamente de qué se trataba. Es un viajero que llega a un pueblo y entra al cementerio, y en el cementerio las lápidas dicen la edad de las personas, y la edad máxima era de 5 años, y de repente va otra y 1 año de vida, 2 años, 1 año y medio, 3 años. Entonces se pregunta, asombrado y además aterrorizado, al respecto de por qué en ese pueblo la gente muere tan joven. Hasta que se encuentra una persona y le pregunta, ¿qué es lo que pasa en este pueblo? ¿Qué enfermedad es lo que les acontece? ¿Por qué mueren tan jóvenes? Y la persona del pueblo les explica. Lo que sucede es que en este pueblo todas las personas, cuando nacen, se les asigna una libretita. Y en esa libretita apuntan los momentos en los que han sido más felices. Y ese es el tiempo que realmente se considera. Por eso, cuando se juntan todas esas emociones, todos esos eventos, es el tiempo que se le pone a cada una de esas tumbas. Si tuviéramos nuestra libretita, ¿qué edad tendríamos? ¿Cuánto tendríamos? Cada quien revise o revisemos qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Siguiente, por favor, la siguiente diapositiva, por favor. Un tema muy divertido. ¿Qué pasa con la familia? Debemos ser buenos mayordomos de la familia. Dice el Salmo 127:3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de tu vientre. Hay algunos a quien nos estimó mucho Jehová y nos dio mucho, ¿verdad? Familias grandes. Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, esposos, escuchen bien, por favor, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Qué tal, esposos? Ahí les va, esposas. Dice Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Así es, como conviene en el Señor. Voy a compartirles una historia. Al igual tuvieron bien a compartirme. Y dice, era una noche oscura y fría. Daniel bebía un café sentado en su sillón favorito en la sala de su casa. Su familia dormía y él reflexionaba tantas cosas que perdió la noción del tiempo. Eran las 3 de la mañana. Llevó su taza vacía al lavaplatos y abrió el refrigerador para prepararse un aperitivo. Cuando cerró la puerta, vio junto a él una figura muy conocida, pero en nada preciada. La espectral imagen le arrebató el sueño en un instante y lo miró fijamente y le dijo con voz tenue, ¿sabes bien a qué he venido? Él asintió con la cabeza y dijo, sí, lo sé, ya es hora. La muerte, confundida, le preguntó a su víctima, ¿no vas a llorar? Todos lo hacen, se arrodillan y suplican, juran que serán mejores, ruegan por una oportunidad. ¿Tú por qué no? Temeroso aún y con un nudo en la garganta, Daniel le respondió, ruegan por una oportunidad. ¿Tú por qué no? ¿De qué me sirve? Nunca me darás otra oportunidad. Tú solo haces tu trabajo. Cierto, solo hago mi trabajo. ¿Puedo despedirme de mi familia? Cuestionó Daniel con la ligera esperanza de recibir un sí. Tú has dicho, solo hago mi trabajo. Yo no decido la hora ni el lugar, mucho menos los detalles. Lo siento. No tienes de qué disculparte. Poca gente piensa en su familia en vida, pero al llegar este momento, todos piden lo mismo. No lo entiendes, dijo Daniel en tono de reproche. Yo perdí a mi padre cuando tenía 15 años y mi sufrimiento fue grande, pero mi hija menor tiene tan solo 4 años. Déjame decirle que la amo. Tuviste 4 años para decírselo. Tuviste muchos días libres, muchos cumpleaños y momentos en que pudiste decirle a tu hija que la amas. ¿Por qué solo pensaste en tu hija? Mi hijo mayor no me creería. ¿Y mi esposa? A ella no creo que le interese si la amo o no. Nos hemos distanciado mucho, pero mi niña, no hay día que entre yo por la puerta y no esté ahí para recibirme con un beso. Deja de hablar, ya se hace tarde. Está bien. Sabes, este momento hace que mucha gente haga conciencia de su vida. Lástima que sea demasiado tarde. Salieron ambos al patio. Un extraño tren aguardaba en la calle y lo abordaron. No todo es aburrido en la muerte. No te puedo decir lo que pasará al llegar, pero te propongo que juguemos ajedrez para matar el tiempo. Con una sonrisa y una lágrima, Daniel dijo: qué curioso, creí que no tenía sentido del humor. El juego inició. Daniel no se calmaba, aunque comenzó ganando. Consiguió un alfil y un caballo, pero era obvio que eso no lo alegraba. La muerte le preguntó: ¿a qué te dedicabas en vida? Soy, es decir, era un simple empleado en una fábrica de calzado. ¿Obrero? No, trabajaba en la administración. Ah, supongo que tú te encargabas de ver si algo faltaba en producto o en dinero. Sí, en parte así era. No lo entiendo. ¿No entiendes qué? ¿Por qué ustedes, teniendo tantas cosas que hacer, se encierran en el trabajo? ¿Se olvidan de los sentimientos? ¿No les importan los demás? ¿Se vuelven egoístas y violentos para que al visitarlos yo demuestren ternura, humildad, tristeza, miedo e incluso lloren? ¿Por qué esperar a que yo llegue si ya nada pueden hacer? No lo sé. En cambio yo soy como un simple peón haciendo lo que debo hacer y nada más. Mientras ustedes son dueños de su propia vida, capaces de decidir qué harán con ella y para qué, si su peor decisión es desperdiciar su vida. Te creí más cruel, comentó Daniel. Nada es lo que parece. El silencio reinó por unos instantes mientras Daniel ponía en jaque a la muerte. Dime, ¿qué pensabas cuando te casaste? Pensaba en ser feliz, en formar una linda familia, en formar parte de la sociedad. ¿Y lo lograste? Es broma, ¿verdad? Me encontraste solo en mi cocina y te pedí que me despediera, pudiera despedirme de mi hija. Es obvio que no lo hice. Si hubiese mostrado más amor a mi familia, la despedida no hubiese sido necesaria. Ya las lágrimas se habían secado del rostro de Daniel y de pronto exclamó suavemente: jaque mate. Suspiró Daniel y respondió: es una pena que no sirva de nada. No me importaba ganar, de todos modos ya estoy aquí. Un simple juego de ajedrez no aleja mi mente de mi familia, de mis hijos y de mi esposa. Las lágrimas brotaron de nuevo en el rostro de Daniel, quien se cubrió el rostro con sus manos. Y mientras él sollozaba, la muerte exclamó: llegamos. Daniel intentó calmarse y al abrir los ojos estaba de nuevo en su sillón viejo. Se secó las lágrimas, eran las 6:45 de la mañana, y en lugar de gritar "estoy vivo como cualquiera", salió al patio y dijo con voz tenue: gracias. Caminó de vuelta a su casa, entró a la habitación de su hija, la tomó en brazos y fue donde su hijo dormía, le hizo cosquillas en los pies y le dijo: hijo, despierta, es domingo. ¿Me despiertas para decirme que es domingo? No, hijo, los desperté para decirles que los amo. Así es. ¿Cuánto valoramos a nuestra familia? ¿Y qué hacemos con ella? ¿Somos capaces de entender que Dios nos los ha dado así como nos los ha dado y además nos ha dejado escoger? ¿O a alguien lo obligaron a casarse? Levante la mano. Vic, puedes levantarlo, hoy no está Sari. Está bien, ok. Elegimos, nos dieron oportunidad de elegir. John, ¿qué pasó? Es también uno de los recursos que Dios nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo con ello? Ya leímos algunos salmos, hay otros bien preciosos, pero no me daba tiempo porque alguien me recorta. En la diapositiva que sigue. Bueno, creo que ya me tengo que ir. ¿Ya me tengo que ir? ¿Sí? ¿Sí, Juanita? ¿Sí? Bueno, pues nos vamos a quedar aquí y el siguiente domingo repasamos los otros puntos. Y si ya no da tiempo, Les dejo mi presentación. No, no es cierto. El siguiente domingo repasamos los otros puntos y vemos lo que es un presupuesto. Y de verdad, aunque suene repetitivo, si quieren hacer un cambio, si quieren que su economía sea diferente, esta semana tienen la oportunidad de apuntar todos mis ingresos, todos mis egresos, los recursos con los que cuento. En una empresa, los recursos que cuenta, con los que cuenta, se llama activo, pasivo y capital. Aquí, los recursos que yo tengo también pueden ser activos, todos los bienes que tengo. Necesito saber cuál es mi economía y qué estoy haciendo con ella. Y lo más importante, la siguiente semana, si me da tiempo, espero traerles qué puedes hacer con los recursos que tienen para que se multipliquen. Muchas gracias a todos y me despido. Ya me despidieron, más bien. Gracias.